A partir de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Estamos a puertas. Hoy día además decidimos que queríamos hacer nuestro show de noticias online, así que en la noche vamos a hacer un repaso de todo lo que está pasando, del acontecer nacional e internacional. Pero hoy día hemos decidido que queremos tener una invitada.
Así
porque
es.
En verdad he estado mucho tiempo en Instagram y me empezó a llamar un montón la atención. Se la mandé a la chiquilla y dijeron como sí. Pero antes de presentar a la invitada, quiero saber por qué Pauloli está ahí vestida como una...
¿Ejecutiva de venta?
Entre una ejecutiva y a la vez una diva. Con toalla.
Mira, hay una historia detrás de esta, de este blazer increíble que me prestó su paso. Iba a ser una excelente, iba a postular un trabajo, ¿cierto? De ejecutiva.
¿De qué?
Y cuando estaba poniéndome la ropa, me sentí interpelada heavymente y decidí decir no. Hay que emprender, ¿sabes? Hay que emprender.
¿Te sentiste interpelada por ti?
Por mí misma, sí, por mí frente al espejo, y dije, no, tengo que emprender, esta vida no es la que yo merezco, ni la que merece mi familia. ¿Y me estáis haciendo trencita?
Sí. ¿De qué era la entrevista laboral?
Yo, no sé, me vino como la fiebre del agente inmobiliario.
Ah, oye, yo conozco eso. Oye,
¿y qué tal eso?
Conozco eso muy de cerca. Tengo una amiga que una vez quiso ser como agente de banco, como de los de estos que venden seguros para banco. Pepa Hernández, de hecho, voy a decir su nombre sin tanto miedo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Quería ser millonaria?
Sí, básicamente me dieron ganas de ser millonaria y me cansé de negarlo, como dijo una amiga por Twitter.
Ah, y pero igual después al tiro inmediatamente dijiste como no, quizás no necesito tanta plata, o ¿cómo fue esto?
No, dije, sí, es necesario el dinero, todos necesitamos el dinero, tú sobre todo necesitas dinero claramente para irte a un médico porque estás tosiendo, te estás desmayando de tos.
Pero no tengo COVID.
Pero por suerte no tienes COVID, pero dije como, ¿realmente esto me va a dar dinero o me van a explotar? Me van a explotar bajo la consigna de las comisiones altas del mercado.
Oye, mira, y todo eso fue después de ponerte el blazer. Es que el blazer es fuerte, sí. Mira.
Con el blazer puesto,
sí.
No pensé.
Sí, yo también creo que el blazer además te posiciona inmediatamente en una persona con un estatus distinto, persona que usa blazer.
Y pensé que no tengo tacos y mido 1.59 m.
Weón, te pasé los zapatos más lindos de lesbiana de oficina que puedes tener.
Ay, puedo mostrarlos en cámara, por favor.
Muy bonito.
Pero oye, ¿qué hermoso?
No, pero por mira, favor, le pasé toda mi ropa de ejecutiva socióloga con trabajo, toda mi ropa de ejecutiva a cargo de gente, personal, de como de lesbiana con onda, ¿cachai? Toda mi ropa de la Bienal, cuando vaya a la Bienal y tenga que estar mostrando...
Sí, me pasó toda su ropa de Bienal y yo me dije que no podía. No podía.
Pero digamos la verdad. Digamos la verdad.
Hay cosas
de yo soy, tú sabes que he trabajado mucho tiempo seleccionando personal y a cargo de personal, entonces entiendo muy bien cómo ellos escriben la vacante,
claro.
Escriben el perfil del cargo. Entonces decía, ¿tienes ganas de emprender y ser tu propio jefe y ganar comisiones sin límite para alcanzar el éxito económico? Grandes comisiones, no hay sueldo base. Entonces, incluso aclaraba la repregunta más abajo: ¿estás dispuesto a trabajar por un horario que sea solamente comisiones? Eso te está diciendo, no vamos a pagarte ningún sueldo. Si tú no vendes nada, tú no ganas nada. Te daré nuestras mejores herramientas, claro, ellos les da lo mismo contratarte porque no te van a pagar un sueldo. Entonces, si tú vendes, bien para ellos. Si tú no vendes, mal por ti, pero ellos no invierten en pagarte a ti un sueldo. Entonces, esos trabajos que son así son muy difíciles para una persona que no tiene una cartera de clientes y mucha experiencia en el área, en el rubro, porque puedes trabajar 2 meses y no ganas ni un peso.
Oye, pero mira qué buen dato que nos estáis dando. Es como leer el aviso realmente. Es como leer la letra chica del aviso de trabajo.
Si te dice, tienes ganas, eres excelente trabajando bajo presión, significa, ¿estás dispuesto a que te tratemos como el hoyo? Que te tratemos como el hoyo, vas a seguir trabajando. Eso significa.
Ya, mira. Sí, viejo.
¿Eres una persona conectada que está dispuesta a trabajar freelance y que siempre está dispuesto a atender a sus clientes? Significa que te vamos a wear todo el fin de semana, no vas a tener tiempo libre, va a sonar tu teléfono a toda hora y tú vas a tener que estar ahí. Entonces, así van expresando ellos lo que en realidad quieren es cuánto estás dispuesto a ser explotado. Les quiero recomendar una película sobre este tema que se llama El Método. Está basado en una obra de teatro que se llamó El Método Grohol y es una entrevista de trabajo donde todos los actores están siendo seleccionados y es como un reality, ¿cachai? Como que están ahí con cámaras.
¿Qué española, o no?
Española, claro. Muy muy interesante los actores también. Está de Resistiré, está Los Amantes del Círculo Polar. Muy buenos actores y es una entrevista de trabajo. Entonces, los que están evaluando estos entrevistados están como, ellos no los ven, pero saben que están ahí con cámara y que los están observando. Y los humillan de muchas formas hasta que y los hacen competir entre ellos y como matarse entre ellos por tener un cargo. En este caso, un cargo de alta gerencia, sí, ¿no? Es como estos de vendedores donde contratan a masas de personas.
Claro.
Y el que vende, vende, y el que no. Y lo más terrible es Josefina, porque yo he trabajado toda mi vida, tengo mucha experiencia en todo tipo de trabajos. Te dicen, supongamos, vas a ganar 1 millón de pesos y vendes 5. Perfecto, tú dices, ¿cómo no voy a poder vender 5? Uno por semana, estoy bien. Obviamente voy a vender 5. Pero tú llegas a fin de mes y vendiste 4. No ganas nada.
Patate. ¡No!
No ganas nada. No ganas un proporcional, no. Tú no ganas nada. La empresa gana y tú nada, ¿cachai? Y tú dices, no, este otro mes sí que voy a poder vender 5. Y te dicen, la meta este mes son 6.
Oh, Loli, ¿qué es lo que querías?
Lo único que quería era poder llevar a mi esposa a Hawái, a Bombay, de viaje por hoteles lujosos en Cancún.
¿Se casaron?
No.
¿Tú te das cuenta que yo usaba ese blazer? Imagínate lo flaca que era que yo usaba ese blazer.
Ay, qué fuerte la que estaba empezando a hablar ahora. Bueno, entonces Pauloli está, lo único que quiere es poder llevar de vacaciones a su prometida. Y la otra le está sacando en cara de que ya no está tan flaca y que mira, yo me ponía ese blazer cuando tenía tu edad. Que es muy fuerte. Así como también por otro lado.
Tomándose la lágrima. ¿Qué me ponía ese blazer?
Yo me ponía ese blazer.
Puedes llevarte al doctor, José, poder llevarte a una clínica buena, poder traerte de vuelta a Chile. Yo quisiera.
No, estamos en una crisis muy profunda, entonces uno piensa, voy a empezar. Yo de hecho estoy tan en la crisis máxima que pensé, me vi a mí misma con mi hermano, era un sueño donde yo y mi hermano teníamos que hacer encuestas, como en la época de estudiante mía. Y la encuesta me la pasaba a mi hermano, pero la encuesta se hace en un papel, obviamente, o en una tablet, en un computador. En este caso, mi hermano me pasaba una hoja como de esa de oficio, con cuadritos. ¿Cachai?
¿Ya?
Las preguntas estaban escritas a lápiz. Y yo miraba esto y empezaba a sentir terror. Terror como de volver a trabajar en estas cosas del mundo, las encuestas, de todo. ¡Oh, qué terrible!
Es como volver a hacer la PSU, es como volver al colegio.
Por eso dejé de respirar.
Y desperté así ahogada, ¿cachai? Porque tenía tanta angustia de saber que tengo que volver a encontrar un trabajo formal y abandonar la comedia, y abandonar esto de la radio, todas las cosas, y dedicarme a un trabajo de oficina con un blazer, quizás más grande que este, el número 52.
Porque te está doliendo, te molesta mi amor.
Mira, yo estoy mirando todo esto como que fueran palomitas.
Oye, es súper.
Me dijeron que tengo un constituyente.
Estás muy constituyente hoy día, Paula. Y
saludo como modelo, porque
qué terror tener un trabajo formal y abandonar lo que a uno le gusta. Qué horror.
Qué terrible.
Me ahogué mientras dormía, como que me dio amnesia del sueño, dejé de respirar y desperté casi mal.
Vamos a dar paso entonces a nuestra invitada de hoy. Está esperando otra bambalinas. Por favor, Luta Cruz, por ustedes. Está cargando su cámara, así que estamos en espera.
Así estamos que bueno, estamos en espera, igual no importa.
Estamos en espera, pues sí.
Sí, está bien. Sí. Por mientras podemos introducir un poco a nuestra invitada.
Nuestra invitada es una música compositora
afrochilena,
una activista afrochilena, una mujer excepcional que nos visita hoy en Mercurio Retrogrado, nos viene a hablar de su trabajo, de su vida. ¿Estás por ahí, Luta?
Sí, aquí estoy. Aquí
ahí
estoy.
Estás.
Estoy escuchándola. Sí, estoy. Le abro la cámara, pero no sé si.
No te ves en la cámara. Sí. No, no te vemos en la cámara. Nada. Quizás estás en otra habitación.
No hay que esa cosa. Lo que pasa es que mi computadora es un poco antes de tener existencia.
Veo que estamos con un poquito de
problema. Estoy aquí en iniciar video, apreté ya infinidad de veces. Ay.
Es difícil.
Aún no te veo.
Solo apreté más veces.
Aquí en la esquina abajo, en la esquina.
Ahí voy, por ahí voy.
Ahí, por ahí está ahí.
Es claro, es esquina inferior izquierda. Ahí generalmente se puede apretar para mover la cámara, Luta. Esto está en vivo, esta es la versión de la vida de la radio.
Estamos
claro.
En tener conexión. Hay
esto
mucha
lo que hace radio en vivo. Por mientras aprovechamos de pasar el spam, que hoy día tenemos nuestro show. Todavía usted puede comprar sus entradas. Vamos a hablar acerca del acontecer nacional e internacional. Tenemos un editorial.
Muy interesante.
Muy interesante.
Tenemos cosas con blazer y sin blazer.
Oye, podría hacerle noticias con blazer y noticias sin blazer.
Mira, bota al aire. Envíen sus audios además al más 569-75-111-852 para comentarnos sus experiencias de blazer y de sin blazer, para comentarnos sobre qué saben de Luta Cruz, la habían escuchado. Ahí tenemos a Luta.
¡Ah, bien, Luta!
Mire, hasta varias veces.
Tenemos sí. Varias lutas.
¿Cómo estás? ¿No escuchas bien?
Ahí está, recién conectando el audio. ¿De dónde está ahí? ¿Está ahí en Santiago, Luta?
No nos escucha.
No nos escucha.
No nos escucha. ¿Tú puedes ver algo sobre esto? Porque no.
Tendremos que esperar porque al parecer ella no tiene forma, o sea, con problemas de internet y de su teléfono. Entonces la veo de forma muy intermitente. Así que creo que mientras tanto.
Vamos a tener que hacer una pausa, ¿por qué no vamos a una pausa musical a ver si logramos eso para conectar?
¿Te parece?
Tal vez
si
una canción podría ser para canción? Hacer el tiempo y lograr quizá alguna conexión. Podría ser. ¿Tú le puedes decir algunas para?
Martín, ¿tienes por ahí una de Alabama Shakes para poder darle tiempo a nuestra invitada?
Alabama Shakes, dice ahora que tiene.
Ahora que tengo blazer, muy de Alabama Shakes.
Hemos vuelto. Es que esta música igual era como wow. Hemos vuelto y finalmente tenemos a la gran Luta Cruz con nosotros. Lo lograste. ¿Cómo estás, Luta?
Bien, me costó, pero aparecí, pude aparecer, sí. Sí, estoy bien, entretenida. Hoy día estoy trabajando, así que pude tener un break para entrar en la entrevista, porque hay que moverse. Sabemos que en el mundo del arte es complejo, así que uno tiene que reinventarse y hacer múltiples cosas.
Una de las cosas que haces es que eres cantante y compositora.
Sí, también. Soy compositora, soy cantante, soy estilista, bailo un poco, hice ballet un poco también, pero ya no es algo como que yo, como que algo tan vigente, pero hago hartas cosas, siempre me estoy reinventando. Cocino.
Y ahora estás grabando un disco, según lo que estuve viendo.
Sí, o sea, la verdad estoy, claro, estoy grabando un disco, pero voy grabando por temas, estoy bien contenta porque ya tengo 3 temas que van a poder escuchar pronto. Sí, y mañana voy a grabar el videoclip del primer tema que voy a lanzar, que se llama Mañé, que es una forma cariñosa de decirle a la madre en portugués, y estoy súper contenta, súper, porque estoy logrando lo que siempre quise y lo que tenía planificado hace años atrás, pero que con esfuerzo las cosas se logran, así que estoy muy contenta.
Qué bueno. Y bueno, háblanos un poco entonces de tus raíces, vienen ¿de dónde vienen? ¿De Brasil? Porque tienes mucho portugués en tus canciones, o lo que pude ver en tus perfiles buscando. Saber un poco de dónde viene tus raíces, que además se juntan tanto con las chilenas y logres esta fusión que es tan, además tan original, tan particular, tan lleno de color, de forma. Un poco para saber de dónde viene, porque además también es una lucha muy particular en Chile ser activista afrochilena.
Sí, claro. Mira, la verdad, ¿de dónde vengo? Bueno, yo nací en Chile, mi mamá es brasilera, es una mujer negra, migrante. Yo vengo de una familia multicultural, multirracial, donde tengo una hermana, ella es hija de un hombre africano, es hija de otro matrimonio de parte de mi mamá, y también tengo otra hermana que es de parte de mi papá, que es muy blanca, pecosa, rubia, y yo estoy ahí al medio. Yo soy como el... Sí, así que vengo de una familia súper diversa. Imagínense lo que era ir al colegio con mis hermanas. No, era todo un desfile, era todo un show. No, así una locura. Imagínense eso en los 90, 90 y... 93, 94, en el año 94, por ahí, donde no había tanta migración y claro, tampoco había tanta mezcolanza cultural en una familia. Si bien también hoy en día es difícil encontrar familias tan como multiculturales así. Y bueno, la verdad es que al principio fue un terror, fue un caos, porque sabemos que los compañeros del colegio la básica molestan por todo, pero después ya cuando empecé a crecer, como que le empecé a tomar peso a lo que significaba mi núcleo familiar. Si bien fue una familia súper disfuncional, pero tenía todo eso, esa mezcolanza cultural que después, más adelante, ahora que estoy lanzando mi música, se va a ver reflejado todo eso. Pues esa es mi idea, como mostrar un poco de este Chile, que creo que es como un nuevo Chile que se presenta cuando llega, ¿no es cierto?, harta migración. Bueno, yo lo viví cuando no había tanta migración negra acá en Chile, pero es una forma de, no sé si ser como un referente o visibilizar situaciones que tengo más que claro que niñas afrochilenas viven hoy en día, pero que no existen referentes afrochilenas en Chile. Entonces estamos ahí colaborando para que funcione, porque es importante. O sea, que la población afrochilena se siente identificada con algo, creo que es importante, porque yo no tuve ningún referente de niña y voy con todo con eso, pues. Esa es la idea.
Sí. ¿Y cómo enfrenta la situación de un país que creía en ese tiempo, sobre todo en los 90, no ser racista? Y tú dices, los niños en el colegio igual me molestaban, los niños de los colegios suelen tener esa actitud de molestar a todo lo extraño y todo lo diferente. ¿Cómo se expresa eso en la vida cotidiana de ti siendo niña y en el colegio simplemente? ¿Cómo lo viviste tú? Porque tenemos un país que cree que no es racista, y yo creo que tiene que ver con que los procesos migratorios han sido... muy epocales. En ese tiempo era mayor el flujo de migrantes peruanos, que también son de piel más o menos blanca, y entonces, claro, ser negra en un país donde no hay tanta población negra, tal vez lo viviste de otras formas. ¿Cómo lo vivías tú como niña? ¿Cómo se expresa eso?
Ya, a ver, yo la verdad lo viví muy duro. Porque me costó, como que tuve que entender que era una niña negra y que iba a ser tratada toda mi vida diferente por eso. Entonces, como que lógicamente en mi casa igual me prepararon, me dijeron, yo me recuerdo el primer día de clase, me dijeron, mira, en colegio no es como la casa, van a ver otros niños, te van a tratar de esta forma, te van a decir estas cosas, y tú tienes que estar regia. Pero sí, pero igual como
niña... madre.
Ah, mi mamá, diciéndome eso todo el rato. Pero igual fue difícil porque si bien los niños no vienen con esa educación desde la casa, y claro, había un montón de burlas y de cosas que me decían, aparte porque yo también tenía un montón de pelo desde niña, entonces siempre fue un tema, aparte de ser negra, era peluda, entonces ya no podía ser peor, y me molestaban por muchas cosas, pero la verdad es que yo recuerdo que me lo tomaba todo con mucho humor. Me acuerdo que mis compañeros me molestaban porque en ese tiempo tenía el pelo muy largo, así, el pelo muy largo, y me peinaban, bueno, mi mamá me peinaba como podía, y me mandaba así al colegio, y me acuerdo que un compañero me preguntó, ¿por qué tienes el pelo así? Bueno, ahora mi pelo está mojado, así que está súper dominado hasta el momento. Sí, y la verdad es que yo lo que tenía que hacer fue a meter los dedos al enchufe y hacerle así como un juego. O sea, no metí los dedos literalmente al enchufe.
Ya, sí,
como,
nadie, yo como, ¡no!
¡No, no lo hagas!
¡Es un buen ejemplo!
No. Sí, lo hice como ejemplo, así como, claro, como que me electrocuté, pero la verdad, después de adulta, siempre me quedo dando vuelta a eso, porque yo hacía como esas cosas, como, y la verdad creo que era una forma de demostrar que era igual a los otros niños y que tenía un pelo normal, o sea, que no estaba fuera de ninguna norma, porque no existe una norma de un cuerpo. Entonces, como que, claro, me costó duro me tocó duro desde esa parte, pero siento que me construyó mucho mi personalidad, aparte que yo también era tartamuda. Entonces era terrible porque me molestaban y yo no podía responder. Entonces lo que aprendí muy, muy, muy de niña fue el lenguaje corporal. Bailaba mucho, me movía mucho, entonces como que aprendí mucho a ocupar mi energía. Entonces cuando estaba enojada, se sentía que estaba enojada porque estaba tirando mi energía desde lejos, ya se cachaba, pero fui muy, muy callada cuando niña por el hecho de ser tartamuda. También los profesores invisibilizan mucho eso de los niños que son tartamudos, porque claro, o sea, le preguntáis algo en el colegio y el niño se demora una hora en darte una respuesta, po.
Claro, y los profesores no tienen realmente las herramientas como para poder entender cómo ayudar a un niño tartamudo. Y en tu caso, ¿la música tuvo algo que ver con... ¿Llegaste a la música a través justamente de ser tartamudo?
Sí, sí, totalmente. Esta historia es muy bonita porque mi mamá trabajaba en el día... Mira, mi papá falleció cuando yo tenía como 6 años. Entonces a mi mamá le tocó estar en un país que ella no conocía, donde no hablaba español. Entonces yo, niña, no sé, 6 años aproximadamente, era su traductora y iba con ella para todos lados. Entonces me tocaba traducir del español al portugués y que mi mamá fuera respetada, porque me acuerdo que había mucha gente que se reía también, porque, no sé, pues la gente le causaba gracia. Pero claro, la música fue un canal muy importante para, como digo, solucionar o resolver quizás el tema del tartamudismo, porque considero que el tartamudismo no es que se vaya, sino como que habita en el cuerpo de uno siempre, pero uno ve si le pone atención o no. Entonces, claro, mi mamá trabajaba en el día y yo me quedaba todo el día sola, 6 años, 7 años más o menos, pero súper consciente de lo que tenía que hacer y lo que no. Me tocó como hacerme cargo de mí muy, muy joven, muy chica, y mi mamá salía y yo llamaba por teléfono. Y lo que hacía cuando llamaba por teléfono, porque estaba sola, entonces agarraba el teléfono y empezaba. La, 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 la. Cualquier canción.
Ah, pero llamaba por teléfono a cualquier persona.
Sí, cualquier número, el que fuera, taca, 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 marcando número, llamaba al que fuera, al que le tocó, le tocó. Y yo cantaba y cantaba y cantaba, pero cantaba con todo mi corazón. Y ahí descubrí que era interesante cantar porque no tenía que pensar mis respuestas. Entonces, como niña tartamuda, lo que a mí me complicaba era responder. como ordenar mis ideas en la cabeza, y eso hacía que se me trabara la lengua y no podía ordenarlo todo, y se me trababa la mente, la lengua, todo, la garganta, era un caos. Pero me daba cuenta que con la música no tenía que pensar nada, ya estaba todo pensado de antes, solo tenía que fluir, solo decir las palabras que ya me sabía y cantarlas. Y así cantaba horas en el día. Imagínense, mi mamá pobrecita, me cuenta el teléfono. Ay, no. Hasta que nos cortaron el teléfono, sí.
Tenemos un audio.
Sí, así empecé.
Tenemos un audio, Luta, de nuestros auditores. Veamos qué nos dice.
Ya, sí,
súper. Hola a todos, buenos días. Quería saludar a la, primeramente a la José, a la Su, a la gran invitada de hoy que tienen. Déjenme decir la admiración que me causa. Y me alegra saber que van a ser musiquita para poder escucharla. Napo, decirle que las quiero mucho. Gracias por existir, son bacanes. Gracias por arreglarme los días. Gracias, Holística Radio, por estos grandes programas de esta gran mujer. Y nada, pues, ahora voy a dirigirme a fumarme unos pipazos mañaneros mientras las escucho. Eso, las quiero, caleta.
Hermoso.
Esos son nuestros auditores, corresponde.
Esos son nuestros auditores, corresponde. Bueno, corresponde también porque aquí en Argentina ayer se legalizó el autocultivo, pero medicinal no más.
Sí, pero de todo necesitamos medicina.
Sí, y una medicina natural, po.
Sí, pues.
Un poco, cuando nos cuentas tu historia acerca de cómo sentirse particular y aprender a sublimarlo, porque es muy bonito como tú de chica logras empezar a decir cómo lo sublimo yo sola.
Claro.
Y hoy en día también lo vemos todos, yo creo, en tus redes, cómo lograste sublimar todo lo que hasta cierto punto te empezó a suceder, que también tiene que ver con lo que decís de siempre tuve mucho pelo, ¿cachai? Y cómo decir, como bueno, cómo me acepto y ser esta mujer sensual con el pelo que tengo. ¿En qué momento también para ti eso fue una decisión de decir, como bueno, ya dejo de tener que respetar ese canon de belleza que se dice que existe? ¿Con quién te identificaste? ¿Tuviste alguien que te dio ese ejemplo, te dio esta imagen, que ahora para nosotros es como wow, qué onda, Luta, lo más exótica? Pero también hay otras mujeres que han vivido esto, de decir como bueno, este es mi canon, yo creo algo nuevo.
Igual decirle a la gente que nos está escuchando por radio, que no está viendo ni las imágenes de Instagram, ni de YouTube, tú hoy estás con un look muy afro y con un, te dejaste la barba, te afeitaste el bigote y estás muy con, yo diría, con mucho pintalabio. Entonces, ese es look para la gente que no está viendo. Yo sé que hay muchos que no están viendo, pero otras no. Entonces, para contarle a la gente, ¿cómo tú decides? Me voy a dejar crecer la barba y ya está, voy a salir al mundo así. Porque uno se está siempre poniendo tantos maquillajes para mostrarse frente a la gente.
A taparse todo, pues sí. O sea, tuve, la verdad, fui influenciada por... no sé si influenciada, la verdad me sentí acompañada por una chica que ella es afrocolombiana. Tienen una página para la gente que quiere hurguetear y saber, curiosear. La página en Instagram se llama Posa Suto y es una organización disidente que artística. Entonces estaba viendo este streaming y salía ella conversando de que tenía barba y bueno, en la cámara no se veía mucho, pero comentaba que tenía barba y que la gente la miraba un poco extraño, como que le preguntaba a veces qué es lo que sucedía y no sé qué, y ella como que comentaba que tenía barba y que ya iba a dejar de depilarse. Entonces ahí yo recordé, eso fue como en junio de este año, y como que dije, ok, también hay mujeres negras que tienen barba. Dije, qué interesante. Y dije, bueno, en esta época de pandemia me la voy a dejar. No creo que pase nada terrible, voy a estar confinada en mi casa mucho rato, nadie me va a ver. Pero lo que no me esperaba era que, claro, tomé esa decisión muy, muy por encima, pero lo que pasó es que Claro, no tomé en cuenta de que soy artista, pues, soy cantante. Entonces, como trabajo con mi imagen, llegó un momento que dije, ok, estoy dejando crecer mi barba, y bueno, ahí le empecé a agarrar mucho cariño porque la encontraba suavecita, preciosa, mi piel, mi cutis se empezó a arreglar porque con constante depilación de cera, de depilación a láser que fue que me hice, con pinza, con, nunca me pasé la presto barba, pero con diferentes cosas, como que dije, ok, voy a tener pelo hasta que me muera, entonces, ¿por qué no dejarlo un rato? Y lo empecé a dejar, y un día dije, ok, voy a subir un video cantando, y subí un video cantando con barba, y hubieron muchos amigos que me preguntaron por qué yo empecé una transición trans, si yo era muy bonita como mujer. Y a mí me llamó la atención porque yo les dije, no, oigan, chiquillos, no. Mi intención, yo no soy trans, no es mi intención. O sea, yo solamente tengo barba desde los 11 años que me crece más o menos y hoy en día decidí conocer mi rostro. Eso es todo. Y como que me decían, ya, pero dime qué hormonas tomas porque yo también quiero tener tu barba y llevo años esperando a que me crezca una barba como la tuya. Y yo así como, amigues, miren, es que está bien que tú esperes tener una barba como la mía, pero yo llevo 32 años intentando tapar mi barba, así que no. O sea, okay, no te puedo dar ningún consejo con respecto a eso, yo nací así y no puedo modificarme. Sí.
Y está súper interesante esa idea, ¿no? De que si tienes barba, obviamente eres una chica, un chico trans o una persona binaria. Claro. Está transitando. Como claro, que ahí volvemos a cierta normalidad de lo que debe ser una persona, y entonces si tiene barba o si tiene un aspecto masculino en alguna característica, entonces es un chico trans, también se puede volver una normalización de los cuerpos. Y quería preguntarte sobre la idea del hirsutismo. Cuando hablábamos del hirsutismo o investigamos, todas las personas que tenemos barba, yo también tengo harta barba, pero nunca ando con la barba así en la calle, tan larga, digamos. La gente dice que es hirsutismo y significa, entonces volvemos a, como a conceptos médicos de normalización del cuerpo, exceso de vello, desorden hormonal. Y no sé por qué sería un desorden, si a lo mejor es un otro orden que no está mal, no hay que corregirlo, o no es un exceso de vello, tener pelos, a lo mejor no es un exceso. Entonces esas connotaciones del exceso de cabello o de un desorden hormonal o el exceso de tal o cual hormona, a lo mejor no es un exceso ni una anomalía, sino que los cuerpos son diferentes. Fin. Exacto. No está mal, no hay que corregir.
Exacto, es totalmente eso. Miren, yo al principio cuando me di cuenta que tenía hirsutismo fue cuando tuve 11 años y, bueno, la verdad, como a los 9 años yo ya tenía unas patillas súper largas acá, que de hecho ya no las tengo porque fue que me las depilé al láser. Entonces, si se fijan, no tengo patillas, pero tengo aquí, que fue lo que menos depilé con láser. Pero pucha, las extraño ahora. Y tenía unas patillas enormes y como que... Claro, mi mamá se preocupó porque yo salía un poco de la norma, pero lo dejó ahí porque era muy niña. Después, como a los 11 años, que fue cuando empecé a menstruar, igual súper joven, claro, me empezaron a salir más vellos y me llevaron al médico y fue cuando me diagnosticaron nada, porque no me dijeron absolutamente nada. No podían tener, en ese tiempo, querían como... revisarme, pero como yo era niña, ¿no es cierto?, virgen y todo, no podían tener un diagnóstico súper certero. Yo creo que hubo también ahí un poco de violencia, no sé, porque también hay esta estigmatización de que los cuerpos negros no sienten como un cuerpo blanco, es decir, como que uno no siente tanto dolor, pues la verdad, sentimos dolor como cualquier ser humano. Y bueno, y la verdad es que...
¿Violencia médica estás hablando?
Sí, sí. Y... intentaron, bueno, estuve también en un estudio con muchos médicos en una sala, todos tocándome, orgueteándome, ay sí, escribiendo cosas que Dios sabe lo que era porque yo no tengo idea, y haciendo estas cosas como que yo fuera la única mujer con el sutismo en la tierra. Pero claro, eso como que me traumó un poco y me sentí súper mal y dejé de ir al médico. Lo que empecé a hacer fue simplemente empezar a depilarme a los 12 años, súper niña. Y después, cuando me diagnosticaron el hirsutismo, fue aproximadamente a los 25 años. que fue cuando un médico recién como que me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes hirsutismo, tienes que ir al endocrinólogo. Y fui, que fue una médica que me tocó, una endocrinóloga, y ella igual fue, la verdad, entiendo que la medicina, si bien es bien cruda, no es como algo muy empático, pero recuerdo que la endocrinóloga me dijo así, ella me mandó a hacer unos exámenes y me dice, nunca lo voy a olvidar, me dijo, bueno, este es tu momento para saber si tú quieres ser trans o no.
Ay, todos tienen esa... ¡Oh, qué fuerte!
Te lo juro. Y yo dije, ¿qué? Y dije, no, es que yo no quiero ser trans. Y me dijo, es que mira, tus niveles hormonales en tu cuerpo están en desorden, tienes mayor nivel hormonal masculino, pero no puedo entender por qué tu cuerpo no manifiesta nada más que vellos. Porque no tienes un sobrepeso, como no sé si sobrepeso o aumento del peso en el caso de la tiroides, porque no tengo problemas de tiroides, tampoco tengo ni principio de diabetes, ni ninguna cosa. Estoy completamente sana. Lo único que tengo es exceso de vello, que para mí no es exceso de vello, son simplemente vellos en el cuerpo. Pero en ese tiempo sí era así para mí, era muy caótico, porque también tenía una pareja que me exigía una depilación, poco menos que súper pulcra, y yo no sé por qué me exigían esas cosas. Pero la verdad es que, claro, me chocó mucho la respuesta de esta médica que me incitó a, si yo quería ser trans, que era como el momento de mi vida, porque... y me iba a funcionar todo más fácil, no iba a tener que tomar hormonas ni nada, como que podía tener una transición muy normal, si es que yo quisiera. O más fácil. Y la verdad es que a mí no me gustó, súper violenta, no me gustó esto, pero ella me mandó tomar unas hormonas, entre ellas una que se llama espironolactona, que dan también, a muchas mujeres se las dan de repente para regular el tema de acné o cosas así con respecto a la piel. Entonces empecé a tomar estas hormonas durante 3 meses y me acuerdo que el tercer mes me sentí muy mal, porque mi cuerpo efectivamente empezó a cambiar, empezaron a afinarse los rasgos de mi rostro, pero bueno, para la gente que me está escuchando, los invito a que vean mi Instagram, porque la verdad, yo creo que soy full mujer, o sea, como que...
Sí, heavy.
Sí, no tengo necesidad...
Sexual.
Ay, gracias.
Yeah. No, sí, porque justamente por eso te pregunté eventualmente si venía de algún lado este look, porque... Yo creo que es algo que produce además, no sé, un color, una identificación, pero también tenía algo que ver con la música. Entonces pensé de que por ahí había alguien o algo que te había inspirado, ¿cachai? Pero claro, en verdad eres tú nomás, ¿cachai?
Sí.
Tú desarrollándote con tu imagen como querí nomás.
Sí, o sea, fue consecuencia de cosas que me fueron sucediendo nomás, po, y como que me tocó así, po. Bueno, y en ese tiempo cuando tomé las hormonas me di cuenta que mi cuerpo había cambiado y me sentí extraña como en un cuerpo, ahí me sentí trans, lo juro. No sé, la verdad que no sé lo que es sentirse trans porque no lo soy, pero me sentí en una transición de cuerpo, como de mujer a una mujer ficticia. Sentí como que, como cuando una persona se opera, tiene una cirugía plástica y cambia su cuerpo, así me sentí. Bueno, entendiendo que las personas cuando se operan es porque por gusto. Uh-huh. Pero yo la verdad no quería eso y dejé de tomar las hormonas y le dije a la chica, a la médica, que no quería tomar hormonas porque la solución que tiene el hirsutismo es tomar hormonas durante toda tu vida, pero si bien después tienes problemas gástricos, tienes problemas de otro lugar, porque obviamente tomar pastillas toda tu vida no es sano. Lo más sano es aceptar tu cuerpo como es, y si es que la gente que te rodea no te acepta, ok, cambia tu núcleo. No es tu núcleo, porque siento que las mujeres con hirsutismo no somos mujeres para cualquier persona. Y somos mujeres regias, somos maravillosas, somos guerreras. Vinimos con una lucha tremenda desde la infancia, de la adolescencia, que nos viene molestando porque tenemos vello en partes donde otras personas no tienen. Pero somos auténticas, somos únicas y somos guerreras. O sea, hay chicas que me escriben siempre, casi todos los días, y me cuentan historias súper crudas, hay historias bonitas, hay de todo historias, y la verdad siento que a mujeres con hirsutismo somos mujeres guerreras y que nos toca en algún momento de nuestras vidas como hacernos cargo de lo que somos y del poder que tenemos, porque de verdad somos, yo siento que somos muy poderosas, y eso es lo que la medicina quiere que nosotras no mostremos, de que somos distintas. Y de verdad somos muchas, porque somos muchas mujeres que somos, bueno, la verdad somos todas diferentes. Y desde ahí, como medicarnos para seguir un patrón, lo encuentro súper tóxico. Como que encuentro que es súper tóxico de la parte de la medicina eso, como que debe haber una cosa ahí que está muy confabulada para que seamos todas iguales, pero es imposible porque no se puede, ni siquiera las gemelas.
Yo diría que, no sé desde dónde estás haciendo tu activismo, siempre comentas que eres activista, me imagino sí. que tiene que ver con los procesos antirracistas o decoloniales, o tal vez, no sé, en sí. que, de dónde te paras para hacer activismo, me gustaría que nos cuentes de eso, y sobre todo pensando que es simbólico, que profundo el tema de los pelos, porque una de las cosas que caracteriza a la persona racializada, justamente su cuerpo, entre el pelo, ¿no? El pelo crespo, un pelo que, por ejemplo, hemos visto miles de imágenes de personas negras que se hacen trenzas o que se alisan o que como que intentan como cubrir su pelo porque pareciera que el pelo es una cosa física, ¿cachai? Muy, muy presente, que se ha intentado, diría, como domar. Como de intentar Exacto, domar sí. un pelo porque denota tu lado afro y muchas personas se hacen las trenzas, duelen mucho. Yo pocas veces me he hecho trenza, por lo menos a mí me dolía mucho que me hicieran trenza. Entonces eso de ponerse mucha trenza era algo que me causaba dolor. No sé cómo será en el caso tuyo, pero el pelo... hay que gobernarlo, hay que blanquearlo, hay que alisarlo, ojalá ponerlo más rubio y quizá incluso controlar. Entonces tú tomas la determinación en este momento pandémico de dejar tu pelo libre. Eres estilista y todo y tomas esa decisión. Me parece muy profundo porque en el pelo afro hay algo que tiene que ser, que yo siento que la dominación sobre los cuerpos sobre las mujeres en general, en todo caso, pero especialmente sobre las personas afrodescendientes, que tiene que ver con el pelo y tratar de atajar, de trenzar, de amarrar, de alisar.
Sí, exactamente lo que tú dices. O sea, es que el pelo afro tiene mucho carácter, para empezar. Entonces, como que si tú ves una persona con un afro en la calle, automáticamente tu mirada va a ir para allá, siempre. Uh-huh. Entonces, tanto una persona blanca, una persona negra, una persona amarilla, o del color que tenga, o de la raza que venga, siempre va a llamar la atención. Entonces, viene como desde ahí también, desde la anulación de un cuerpo negro, desde la esclavitud, ¿no es cierto? Como desde domarse, como desde no representarse, desde olvidarse de quién uno es, como suprimir tu identidad. Por ejemplo, en el colegio me pasó mucho de que tenía el pelo muy largo hasta la cintura. Yo me lo corté recién cuando tenía como 13 años. Que tuve un ataque adolescente, me lo corté muy corto, y pero antes de eso tenía el pelo súper largo y mi mamá, la verdad, como trabajaba todo el día, a mí me tocaba peinarme, entonces yo como niña, ya me hacía una cosa así ya, y salía con el pelo como fuera, no era algo que me importaba mucho, pero en el colegio tenía anotaciones diversas por mi cabello, y yo siempre le preguntaba a mis profesores, le decía, ya, ok, entiendo que está el tema de la pediculosis y todo, pero yo me hago cargo si yo tengo pediculosis. El pelo es mío y mi pelo no me va, no es que no me permita estudiar, entonces no entiendo por qué me mandan comunicación porque no me peino, o porque no me vengo peinada como ustedes quieren, tomando en cuenta de que era también la única niña.
Estás despeinada, qué fuerte, ¿y eso era?
Sí, pues, y me había demorado como 10 horas en peinarme en la mañana. Entonces, como que, y eso también es algo que me ha sucedido, bueno, cuando... las veces que he trabajado fuera de la música también me ha pasado eso, como que he tenido jefes y jefas que me han dicho, oye, por favor, ¿puedes peinarte hoy día? Y yo les digo, oye, si supierais todo lo que me peiné para venir, o sea, te morí. Y me dicen, ya, pero te lo puede amarrar. Y yo, la verdad, invento que no puedo, porque sí puedo. Y digo, ya, mira, intenta amarrármelo. Porque reitero, ahora está mojado y está ahí, pero... Y claro, me dicen, ya, ok. Pero, claro, lógicamente, como que este, el tema como del pelo afro es todo una... Es muy profundo porque va mucho más allá de simplemente tener pelo afro. Es como la identidad que uno tiene. Es un acto político, es un acto de empoderamiento también. O sea, si se fijan, muchas mujeres también negras ocupan peluca, porque si bien el afro es un tema, o sea, cuidar tu cabello afro es complejo. Implica que uno se levante temprano y que tengas 2 horas más o menos para peinarte, para ponerte producto, para ver cómo reacciona tu pelo al producto, esperar que se seque, cuando se seque quizás hacer tu peinado o dejarlo así. Entonces, o también está la opción de hacerte un peinado en la noche y levantarte y desarmarte el peinado para tener otro peinado en el día. Entonces, es todo un ritual. No es solamente como que tú te levantas y te lo lavas y salís regia. Igual es una opción. Por ejemplo, en mi textura de cabello, soy muy privilegiada porque mi cabello es afro, pero si bien es más suelto, no es tan pesado. Entonces, tengo la posibilidad de levantarme, ducharme, lavarme el pelo, ponerme un poco de crema, esperar y después peinarme, volver a peinarme. Pero siento que, por ejemplo, mi madre o mi compañera, por ejemplo, tienen texturas de cabellos más apretados y claro, son cabellos más livianos, y al ser más liviano es más difícil de tratarlo.
¿Al ser más liviano es más difícil de tratarlo?
Ah, sí, porque es como que es más fino. Entonces, cuando el pelo es más fino, no puedes ponerle productos que pesen, porque como que pierde su textura. Sí, entonces como que la idea es definirlo, pero no perderlo, no saturarlo, no como que esté pegado en la cabeza. La idea es darle forma y que tenga, ¿no es cierto?, esta libertad tan bella del afro. Y bueno, el afro también uno puede hacer diferentes peinados con él. Lo interesante es que seco, diversos peinados. Uno puede hacer miles de peinados con el pelo seco. Eso es lo interesante.
¿Y eso también te llevó a ser estilista? Como el hecho de tener además un pelo particular, ¿cachai? Que había que aprender a darle forma, que tenía otro tipo de posibilidades. Yo sigo una cuenta de una chica en Instagram, un spam que no es para mí ni siquiera, que se llama Ede Rulos. Y me lo pasaron porque viviendo acá en Argentina hay mucha humedad, ¿cachai? Entonces después el pelo era como ¡wow! Y ella hablaba justamente de esta diferencia de pelo y cómo, sin duda, su pelo, al ser, no es tan, yo creo, tan chiquitito el rulo como el tuyo, pero es muy particular, ¿cachai? Decía, no tuve otra opción que llegar a entender cómo era mi pelo. Mucho por lo que dices tú, es porque en todos lugares decían no se peinó, y era como, sí me peiné, pero no puedo hacer más. Entonces,
igual quiero decir, chicas, quiero decir que yo pienso que el pelo también para todas es una norma moral muy poderosa. Basta que tú te cortes el pelo para que te critiquen, te digan que si acaso eres lesbiana. O sea, casi que si tú eres hetero no puedes tener el pelo corto. Si tienes pelo corto, entonces eres lesbiana. No hay como mucha opción. Y
o generalmente
Qué fea que te ves, qué linda que te ves con pelo largo. Tener el pelo largo de la cabeza, me refiero, es súper importante para la heteronorma. Y casi que no se acepta una mujer joven de pelo corto, excepto que uno asuma que o quiere ser hombre o es lesbiana. Y eso es muy poderoso. Es muy duro cuando una chica se corta el pelo y le empiezan a decir caballero en la calle muy rápidamente. Ay. Da lo mismo qué tan masculina sea su expresión de género. Puede ser la persona más femenina del mundo, pero igual le dicen caballero, o la gente le dice, ¿por qué te cortaste tu pelo? Como, ¿te cortaste una teta? No sé, como que, ¿por qué te hiciste algo tan terrible como tener ahora el pelo corto? Pero también pasa con la depilación. O sea, en general, todos estamos de acuerdo en que las otras personas pueden andar con pelos, pero una misma, cuando va a ir a la piscina, o se pone una mini o un short, yo nunca usaría una mini, pero un short o algo que me muestre las piernas, sabemos que tenemos que depilarnos, porque si no nos depilamos, la gente nos va a criticar
nos va a mirar feo, nos va a mirar con horror, nos va a decir que somos sucias, que estamos queremos ser hombres, tenemos que depilar, ¿no? Depilarse es una cosa, yo sé que las mujeres lo tienen súper como naturalizado y ya les da lo mismo, pero igual para mí es algo sumamente agresivo contra tu cuerpo el ponerte cera caliente y que te, o sea, para mí el dolor que eso significa es muy poderoso. Además yo tengo muchos pelos, entonces me duele mucho, pero en general creo que duele mucho y que es un dolor al que la mujer se van habituando y lo van naturalizando. Sí. El hecho de ir a una depiladora pública, lo encuentro impresionante que las mujeres hagan eso, que se depilan hasta el poto con una, sí, una mujer que no conocen, se abren de pata, se ponen cera caliente en el poto y encuentro que es todo unos métodos muy dolorosos de normalización de lo que un cuerpo debe ser. Y todas podemos decir, me da lo mismo, amiga, que tú andes con pelo. Pero ninguna de nosotras se atreve a salir a la calle así tan fácil. O no sé si ninguna, pero muchas de nosotras lo hacemos y nos cuesta mucho. Porque tienes que soportar un montón de miradas, un montón de comentarios y mucha opinión sobre ti. Da lo mismo si te lo dicen o no. Te miran con asco, te miran feo de pie a cabeza si andas con los pelos al aire y vas a la feria en short. Entonces a veces uno no tiene el ánimo de enfrentar esa mirada inquisitiva y esa crítica. La crítica de la mamá, la crítica de la amiga. Es muy dura esa cosa de aceptarnos, y yo no estoy llamando aquí a la gente a que tiene que andar natural obligatoriamente. Digo, qué fuerte que tengamos que hacernos todas esas cosas para salir a la calle en short. Qué fuerte que tengamos que no solamente depilarnos entera, sino que además esto tiene que ver con ser bonita, ser flaca.
Sí, qué fuerte que no sea para uno, que sea para el resto.
Exacto.
Eso es violento, que es como...
Y uno a veces cree que es para uno. Uno puede creer que es para uno, sí, pero en verdad es para el resto. Porque la verdad es que ¿quién se quiere poner
en el hoyo? ¿Quién se
quiere poner
en el cerebro? Exacto. ¿Cuándo?
Nadie.
O sea, de hecho, me han hecho de aquí. Que yo nunca me había visto el hoyo, en verdad. Yo nunca me había visto el hoyo nada, ni tampoco hasta que empecé a tener hemorroides. Pero una vez fui a un ginecólogo y el ginecólogo me mandó a depilarme el ano.
¿Pero por qué?
Porque por prevención. Y yo nunca más volví a donde ese viejo asqueroso. No. Pero era como, ¿cómo un ginecólogo llega a decirme a mí? Como, mira, la próxima vez me tiene que venir con el lado depilado. Y era como...
No.
Pero en primer lugar, no sé, para mí nunca mis pelos habían sido... Nunca había me dado cuenta que el hoyo era tan peludo tampoco. Como que no había un cuestionamiento detrás de eso. Pero está tan instaurado en todos lados de que el pelo es un conflicto femenino.
Sí.
Porque no es un conflicto masculino, porque el pelo sale claro, sí, cuando está en la mujer. Pero en el hombre, pelo en pecho, ¿cachai? Pelo en nariz, pelo en oreja, pelo en... O sea,
está eso de los pelos alrededor de la pechuga, de la teta, como que también muy mal visto los pelos de la teta. Y yo me acuerdo, tengo como la experiencia de como haber mostrado por primera vez mis tetas como a mi hermana. Y ella me dice, ¡oh! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? ¡Es un pelo! Y yo pensé que era normal.
¡Ay, precioso!
Oye, para mí es súper simple. Cada vez que me dicen, oye, ¿por qué no te pintas un poco? Voy a grabar un video, voy a grabar cualquier cosa. Y me dicen, ay, pero te podrías pintar. Y yo digo, ¿le dirían eso a, no sé, a Sofía? ¿Le dirían a Sofía, oye, te podrías poner un poco de rímel? ¿Le dirían eso a un hombre? En este no. mismo contexto, no. Entonces, ¿por qué me tengo que maquillar yo si a un huevón no le decís que se maquille? Ni grabando video, ni... Si el médico no le dice al hombre, oye, te podéis depilar el hoyo. No le dice eso al hombre.
No, no,
dice eso a los
no se lo dice nunca.
Razón, no hay ninguna razón biológica que explique que sea mejor que tengáis el hoyo depilado, porque los pelos estarán allí por alguna razón. El cuerpo debe saber por qué los puso ahí. El pelo está ahí para algo, él sabrá, pero a ningún hombre le dicen podría ir depilarte antes de venir a ver la uretra. ¿Cómo se llama la...?
No, la
próstata. ¿La uretra?
Sí, eso, la próstata.
¿Pero cómo te van a ver la uretra, sopa?
Ven la uretra por el foto. A ningún hombre le dicen, venga depilada. A nadie le dicen eso. Entonces, ¿por qué?
No, pero estaría bueno, podría haber una campaña para que se depilaran los chiquillos también.
Sí, no se preocupa nada. Oye, tenemos dos audios para ir un poco finalizando. Vamos a escuchar.
Muy buenos días al equipo de Mercurio Retrógrado y al equipo de Holística Radio, que hace posible estos programas tan bacanes. Y quería también aprovechar de saludar a la Prisi, que me encanta que estés en este programa. Y agradecer, bacán poder escuchar y que se toquen estos temas. Así es que, nada, este audio solamente es para agradecerles. Un beso, las quiero.
¿Te llamáis Priscila?
Sí, me llamo Priscila también. Tengo otro apellido. Sí, ella es la Tefa, es una amiga mía, de adolescencia. Sí, muy, muy, muy pequeña. Ella me conoció a mí sin barba y el otro día nos juntamos y me conversó todo el rato, como que... Claro, la gente que me conoce de antes de que yo dejara me dejara crecer la barba, como que mucha gente nunca se dio cuenta, y yo estuve años de mi vida preocupada de que nadie me tocara la cara, de que si tenía pareja, algo, por favor no me toque el rostro, porque no me toque. Y ya, da igual, o sea... Toque.
Claro, en ellos existió este cambio. La gente que te conoce ahora es como, wow, qué exótico. Pero ellos en verdad vivieron este proceso y cómo no lo vimos o cómo.
Claro. Sí, sí, pues. O sea. Claro, igual es complejo. Yo igual crecí en un ambiente, digamos, súper gay. No digo en un ambiente lésbico, porque no crecí en un ambiente lésbico, crecí en un ambiente súper gay, súper travesti, tenía muchos amigos travesti, transformistas y toda la cosa, y ellos también tienen una cultura, bueno, ahora ya no, ahora está cambiando un poco la cosa, pero mis amistades siempre fueron así. Creo que también porque la cultura travesti, trans y transformista es súper artística, siempre tienen cosas muy artísticas ligadas a ellas, entonces yo siempre estaba muy metida ahí, me gustaba mucho el show, el brillo, la pasarela, todas esas cosas, y y claro, también me inculcaban mucho esto como de la depilación, claro, como tienen ellos una visual, tenían en ese tiempo una visual de la mujer diferente, pero... Estoy muy agradecida de que las cosas hoy en día están cambiando, y también estoy aportando para que las cosas cambien, porque como estábamos comentando con respecto a la depilación, de verdad que me acuerdo que la primera vez en mi vida que me fui a depilar, porque son depiladoras, son mujeres que uno efectivamente no conoce, llegué y me acuerdo que ya me saqué los pantalones y la chica me vio los pelos y me dijo, uy, y dijo, nunca había visto una mujer así con tantos pelos. Oh. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo así como, ya estoy aquí, estoy entregada. Y igual me dio un poco de vergüenza, porque nunca me había mostrado así a nadie, ni siquiera a una pareja, nunca. Y como que ya me empezó a depilar y me decía, ¿te duele? Y yo, obviamente me dolía, pero me hacía la valiente, porque tenía un choque, cantar en un hotel, entonces tenía que ir full ahí depilada, todo con taco, con un vestido, apretada, toda la raíz de maquillaje. Y claro, después al tiempo me acuerdo fui como 5 veces más y me di cuenta de que no era necesario. Después me acuerdo que dejé de depilarme las piernas, pero por opción propia, y empecé a ir con pantalones, porque encontraba que en esos como eventos que te piden, ¿no es cierto?, cierto tipo de imagen, ya no ocupaba vestido ya de gala, súper largo, como que... Pero dejé de depilarme antes de dejarme de crecer la barba. Y ahora estoy en proceso de mostrar mis piernas en público, que siento que igual es fuerte, porque como que la gente de verdad se pregunta muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado que decidí dejar de depilarme completamente las piernas, pero lo que estaba haciendo era teñirme los pelos, porque eso también es una opción para las chicas que tienen hirsutismo o que tienen hartos pelos en las piernas, y como que les da vergüenza mostrarlo, porque... generalmente los pelos son negros para las personas que no son rubias, los pueden teñir y se ve bonito también, pero se ve más con el sol.
Yo estoy en esa.
Sí, se ve más con el sol, pero se ve súper lindo, de verdad. Yo no encuentro, y en Brasil hay una cultura muy full, siempre ha estado esa cultura de teñirse los pelos de todo el cuerpo. Okay, y a mí me gusta hacerlo, a veces juego como que digo, ay, soy una mujer de oro, ando de oro todo el rato.
Pero es cierto que es un momento que hay que cruzar, lo de los pelos en las piernas. Y dije, ya, bueno, yo trabajaba en televisión, otras cosas, y aquí estoy más piola, y dije, ya, me voy a dejar los pelos de las piernas.
Eso.
Pero como las había depilado toda la vida, y las pieles blancas, por ejemplo, son bastante peludas. Fuera de lo que te diga, son bastante peludas porque te cubre mucho del sol el pelo, ¿cachai?
Eso. Sí, pues.
Pero de tanto sacarme los pelos de las piernas, tenía unos pelos gruesísimos, etcétera. Y ahora me empecé a echar como... como blonde, como una wea ya, así.
Eso, dale.
Y claro. Sí, filo.
Y quedan
como...
lindos.
Sí, yo te como cachando igual.
Voy a poner
queda muy bueno. Mira. Eso. Uy, sí, sabes, me encanta. El otro día estuve pensando y dije, ¿y qué pasa si me tiño todos los pelos de mi cuerpo rosado? Dije, ¡ay, qué loca! Después dije,
igual, ¿no? Que... como el profesor Rosa.
Sí,
voy a quedar como una Elena, el profesor Rosa.
Claro. Sí.
Una vez yo estaba en la urgencia, estaba a punto de morirme. Y en un momento estoy media viva, estoy media así consciente. Y la enfermera me dice, no te preocupes. Me como que me está viendo las piernas y me dice, no te preocupes. Yo he visto de todo acá, yo he visto de todo, tranquila. Yo no me voy a preocupar porque vengas tú, porque yo he visto de todo. Y yo decía, bueno, debo ser un monstruo. Y ella me lo está aclarando, que no, que aunque yo sea un monstruo, igual me va a atender. Tengo que darle la gracia. Yo estaba a punto de que me diera un infarto y estaba como, buena. No soy un monstruo, pero dame algo que me va a dar un ataque.
Pasivo agresiva la señora de una forma. Oye, tenemos un último audio. Tenemos que ir cerrando. Antes de este audio, me gustaría, si quieres, contarnos un poco lo que viene, que te sigan en tus redes sociales. Un poco para que invite a la gente del Mercurio.
Ya, súper, súper. Sí, voy a invitar a la gente a que esté ahí atenti a mis redes sociales porque pronto voy a lanzar un tema. Mi idea es lanzarlo en enero. Vamos a hacer un lanzamiento internacional porque la chica que está trabajando conmigo con el videoclip, ella es de España, así que bueno, es chilena, que reside en España y también en Brasil, entonces anda por muchos lados y lo va a lanzar en España, así que lo vamos a lanzar en Europa y lo vamos a lanzar también acá en Chile, también prontamente en Brasil. Voy a lanzar la canción nueva que se llama Mañé, que habla sobre mi infancia, sobre cómo yo crecí, ¿no es cierto?, con una madre que trabajó mucho, y en el coro comenta, que creo que es bien fuerte, pero... dice así el coro, dice, eres la mujer de mi inspiración, aunque a veces no quiero verte ni saber de ti. Porque creo que, la verdad, o sea, yo amo a mi mamá con todo mi corazón, I love you, mami, pero la verdad es que las mamás son súper intensas como una. Entonces, siento que las relaciones de madre e hija... ¿Cómo?
Son las primeras que te mandan a depilar.
Sí, son las primeras que te mandan a depilar. De hecho, mi mamá fue la primera en decirme, ay, que te ves fea con barba. Y hasta el día de hoy me dice lo mismo, pero digo, mamá, te quiero ya. Ah. Pero bueno, y ahí escribí esta canción con el tema también de la barba en conjunto, y creo que es un tipo de relación que todas las personas en la tierra tenemos con nuestras madres. Entonces, es una canción bien interesante, va con un videoclip súper polémico, súper político. Ahí lo van a ver, no puedo adelantar mucho.
Pero estaremos acá.
Sí, de verdad está muy bueno, y es una canción en portugués que también encuentro que es súper interesante que una mujer afrochilena esté cantando en otros idiomas, que creo que también sucedió en los años 90, que sucedió esto con la banda La Ley, que llegó, ¿cómo se llama el vocalista? Se me olvidó.
Beto Cuevas.
El Beto Cuevas, que cantaba un inglés perfecto y también causó súper como revolución acá en Chile con eso, como que siento que... es importante hacer visible un trabajo de una persona afrochilena fuera y dentro del país. Bueno, y también después en marzo también voy a lanzar otros temas, y ahí después el año que viene me voy con todo. Sí, así que para que estén ahí atentos, y que estos meses estoy relajada porque después voy a ir realmente con todo.
Bueno, sí. ¿Y tus redes sociales?
Redes sociales, sí, me pueden buscar en Instagram como Luta Cruz, en Facebook también como Luta Cruz, y si quieren escuchar trabajos míos antiguos como covers o cosas así, que también estoy siempre lanzando igual, lo pueden buscar en YouTube como Luta Cruz, así me buscan. ¿Qué más? Bueno, y después prontamente voy a estar en las plataformas de música, en Spotify, pero más adelante, y por enero. Así que eso, los invito a que visiten mi página y cositas. Ah, sí, después pronto. Este mes voy a lanzar un OnlyFans, porque Instagram me ha censurado mucho por los bellos, porque de repente subo fotos así, o que de repente tienen carácter más erótico y me censuran. El otro día subí una foto que no se me veía nada, pero igual me censuraron. y así que decidí abrir un OnlyFans y ahí van a ver fotos sin censura. La verdad, yo creo que el cuerpo es necesario mostrarlo, y mi cuerpo está muy rico, así que para que pase por ahí. Eso.
Bueno. Buenísimo. Cuenta con la radio. Tenemos un último audio. Quedémonos escuchándolo y tiremos la canción para decirlo. Para sí, que los lectores escuchen música también.
Ya, super.
Muchas gracias por haber venido a nuestro programa.
Gracias
a todos los que nos escuchan. Bueno, nos vemos hoy día en la noche, pues.
Nos vemos
sí,
en
pues. El programa. Eso.
Chao, chao.
Besito. Gracias por invitarme. Un gusto, bellas.
Un placer. Chao. Gracias por venir. Chao.
Chao, chao.
Hola, cabra. Oye, qué bacán la invitada y qué bueno lo que está visibilizando. Tengo algunas amigas que tienen como harto vello en los brazos y se los tiñen, o otras que no sé, como el bozo, que se lo tiñen rubio. Es como igual un tema súper tabú. Pero bueno, eso, bacán, bacán, ya, saludos.